desierto, no tendremos dónde ir si queremos conocer la paz verdadera, el gozo que sobrepasa todo entendimiento humano, ¿no? Hermanos, es a Cristo en donde debemos correr siempre, en todo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a mirar hoy un pasaje que se encuentra en Éxodo. Es el primer capítulo, más bien lo voy a usar como base de, o como una manera de tener un trasfondo para entender los primeros 10 versículos del capítulo 10. No lo voy a leer todo, nada más voy a pedir que inclinen sus rostros porque es tanto que mejor lo voy a desarrollar con el sermón y así podemos poner atención en lo que nos tiene que decir el Señor. Lo que sí quiero decir es que la fe, como la describe la Biblia, salva. Es decir, que hay una fe que salva. Y es una fe que actúa sobre las promesas de Dios. Es una fe en acción, obediente y confiando siempre en que el Señor está presente. Cualquier otra cosa que quisieran decirte los teólogos o los que todos lo saben, no es cierto. Porque la fe que describe la Biblia no es la fe que Dios honra si no hay acción. Y es lo que vamos a ver hoy. Y esto, encima y delante del peligro y de riesgos, todavía actúa la fe del pueblo de Dios. Porque nuestra fe está basada en Él. No en lo que miramos, no en lo que entendemos, no en lo que podemos manipular o calcular o figurar. No, todo tiene que ser hecho por, todo tiene que ser hecho por la verdad que encontramos en la palabra de quién es Él y qué es lo que nos ha dicho. Lo vamos a ver ahorita. Entonces vamos a orar, hermanos, primero y pedirle, Señor, su bendición sobre el sermón. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias porque aquí estamos con un propósito y aquí estamos intencionalmente para conocer mejor lo que nos dice la palabra de ti y lo que pide de nosotros. Gracias, Señor, por ese privilegio. Gracias, Señor, por esta bendición de poder estar en tu presencia. Pedimos, Señor, que tú trates con cada uno de nosotros y que tú obres aquí en nuestros corazones. Y el propósito y el fin, Señor, es para poder crecer en nuestra fe y vivir en actualidad la fe que decimos creer, las cosas que entendemos. Y sabemos, Señor, que esto es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, Señor, te pedimos que tú estés aquí entre nosotros y pedimos tu protección, Señor. Pedimos, Señor, tu bendición y lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya les expliqué que el Señor me está moviendo por estos pasajes, entonces lo único que puedo hacer si quiero cumplir con mi deber es seguirle, ¿no? No estoy tan seguro que primero me lo predicó a mí, yo creo que sí, pero igual a ustedes. Los israelitas están en Egipto, y así dice la palabra del Señor con Éxodo 1:1. Esos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, Jacob, que se trasladaron a Egipto con su padre, cada uno con su familia, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, Jacob tuvo 70 descendientes en Egipto, incluyendo a José, quien ya se encontraba ahí. Con el tiempo, José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Aquí es donde quiero poner un comentario. Esto, lo que estamos viendo aquí, de que se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Esto es el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham. Amén. No sé si recuerdan, hermanos. En Génesis 12:2 le dijo esto el Señor a Abraham: haré de ti una gran nación. Bueno, se está desarrollando por fin. 70 no es una gran nación, pero en los 400 años que estuvieron en Egipto salieron millones. Entonces lo estamos viendo en este instante. Génesis 13:16 le dijo el Señor esto a Abraham: haré tu descendencia como el polvo de la tierra. De modo que si uno puede contar el polvo de la tierra o la arena del mar, también tu descendencia será contada. Entonces, esa es la promesa que se hizo antes, solamente con solo un hombre, Abraham. Después pasó a Isaac, después pasó a Jacob, que se convierte en Israel. Y ahorita estamos leyendo de las tribus de, y los hijos de Israel. En Génesis 15:5, yo lo saco fuera y dijo, perdón, y lo saco fuera y dijo, eso es Génesis 15:5, mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Entonces le dijo, así será tu descendencia, y creyó a Jehová, es decir, a Abraham, y le fue contado por justicia. Entonces, la fe, el creer en Dios, te lo es contado por justicia. Abraham lo hizo y desde entonces todos los que son creyentes, los que son y pertenecen al pueblo de Dios, tienen que venir de esta manera, por fe. Y Dios te lo cuenta, es decir, tu fe por justicia. Es decir, que Él te da, Él te viste de su propia justicia en cambio de tu fe. Amén. Estos pasajes y lo que vamos a ver y lo que estamos viendo aquí es algo que está mostrando la fidelidad de Dios con Abraham y con sus descendientes. Dios decidió escoger un pueblo para revelarse al mundo a través de ellos. Recuerda lo que dice 1 de Pedro 2:9. Ustedes son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Entonces Dios decidió de entre todas las naciones escoger a Abraham como padre de lo que iba a ser Israel. ¿Dónde y a través de quién iba a venir el Mesías, Jesucristo? Nunca hay que olvidar eso. Y aún Dios todavía hoy está cumpliendo y va a cumplir con sus promesas a Israel. Pero nosotros, como la iglesia, también pertenecemos al reino de Dios cuando Dios decidió no solamente predicar las buenas nuevas de Cristo primero a los judíos que lo rechazaron, pero también a los gentiles, y por eso estamos aquí. Amén. Mientras, ¿qué está haciendo Israel en Egipto? Bueno, reconocemos, Señor, que el Señor había enviado a José antemano a Egipto, sabiendo que ahí iban a crecer y multiplicarse, pero también que había una sequía que venía. Y para salvar a Israel y a todo el mundo, recuerda lo que pasó ahí con José. Recuerdan el hambre, recuerdan los sueños que tuvo que interpretar José. Recuerden, hermanos, que de repente había una reunión con sus hermanos y con su padre. Y después se quedaron en el mejor lugar, el mejor territorio, los israelitas, en Goshen, que estaba a la delta de lo que era el río Nilo. Nos dice el 8, tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José. Recuerda que José terminó siendo el segundo más poderoso de todo Egipto, más bien de todo el mundo. Y a través de José, el Señor obró para salvar no solamente Israel, el pueblo de Israel, pero también a todos los que rodeaban a Egipto, al mundo. Entonces, bueno, pasan 400 años, hermanos, y pues el nuevo rey o el faraón no conoció a quién era o nada de José, ni sus hechos, nos dice. Versículo 9, el rey le dijo entonces a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Tenían miedo que iban a ser más grandes que ellos. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y le pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y de Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Es decir, a pesar de la persecución, hermanos, la bendición de Dios descansó sobre Israel y su número aumentó enormemente. Y seguían con el mismo problema. Dice el versículo 12, sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían. ¿Sabes qué, hermanos? ¿Sabes cuándo crece más la iglesia? Cuando hay persecución. ¿Sabes cuándo crecemos más fuertes en nuestra fe? Cuando hay pruebas, cuando hay problemas, cuando hay circunstancias que sienten que nos llevan, que no podemos controlar, ni podemos ni calcular, cuando no sabemos qué va a pasar. Es cuando la fe se aumenta y es cuando el pueblo de Dios es más fuerte. Y por eso el Señor los permite. Es cuando nuestra fe se convierte en oro porque está en el fuego. Amén. Entonces, eso es lo que está pasando aquí con el pueblo de Dios. Tienen que aprender a confiar en Dios. Pues son nada más 70. ¿Qué va a pasar cuando son millones? Y el Señor los va a sacar, sabemos, por estar de este lado de ese evento, ¿no? En el siglo XXI, podemos mirar hacia atrás y podemos ver cómo Dios manejó todo. Pero en el momento para ellos, lo que estamos leyendo, ellos ni saben qué va a pasar mañana. Pero podemos ver que la bendición de Dios está con ellos. Dice el versículo 13, por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Les amargaban la vida, fortalezándoles los a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Esa es la situación de Israel. Después, según el versículo 15, el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden para las parteras hebreas Sifra y Púa. cuando ayudan a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, varón, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Vamos a decir que no era un buen tiempo para los niños y muy buen tiempo para las niñas. Dice, y sabemos que cuando miramos hacia la historia en el Antiguo y aún en el Nuevo Testamento, vemos que este fue un intento de Satanás de destruir la línea de descendientes que iban a conducir ¿a quién? Al Señor Jesús. Y no la primera vez que trataron de interrumpir o eliminar esa línea. Recuerdan a Herodes, después en el Nuevo Testamento. Los intentos son satánicos, hermanos, y quería cortar la línea que conduce a Jesús, y se puede ver esto a través de toda la Biblia, Antiguo y el Nuevo Testamento, pero aún se puede ver también estos intentos a lo largo de la historia humana, cuando trataron de destruir y eliminar a los judíos en Alemania, lo que causó la Segunda Guerra Mundial. No es nada nuevo y hay otras ocasiones. El 17 dice, sin embargo, como las parteras temían a Dios, hay que subrayar eso, hay que poner mucha atención a eso. Aunque hay un edicto, aunque el faraón dio un mandamiento, mandó a matar a los niños, todavía había aquellos que temían a Dios. Se negaron a obedecer las órdenes del rey. Muchas veces gente dice, ¿qué nos dice Romanos 12 que debemos obedecer a las autoridades? Sí, hasta que las leyes humanas se sobreponen sobre las leyes de Dios. Entonces hay que obedecer a Dios. Ellas, como temían a Dios, no obedecieron al faraón, siguieron obedeciendo al Señor. Es muy importante, hermanos, obedecer a Dios. Requiere fe, porque muchas veces no nos conviene y van a ver cómo no los conviene. Es decir, esconder a un bebé no les conviene. Es un riesgo, porque si lo descubren, inmediatamente lo matan. Entonces, imagínate como madre toda esta situación. Muy difícil. Aún, sin embargo, el Señor siempre tiene su pueblo fiel. ¿Eres parte de ese pueblo? Siempre tienen los que lo obedecen. No importa las circunstancias. No importa las amenazas. No importa el riesgo, siempre obedecen. ¿Porque qué? Temían a Dios y se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Así lo dice en esta versión, ¿no? Después del versículo 17. El 18 dice lo siguiente, entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras. Es decir, bueno, si no, van a tener que dar cuentas conmigo. ¿Por qué hicieron esto? Le preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Es una entrevista aquí, un momento donde tuvieron que ir al juez delante de un juicio. Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Es decir, que ya cuando llegamos ya nacieron y ya están escondidos. Mira, yo sé que dar a luz a un niño, para ustedes los que lo han dado, puede ser muchas horas, a veces días. El primer milagro aquí, la primera intervención aquí es que Dios permitió que las hebreas dieran a luz más rápido que los demás. Y eso ya en sí es una bendición porque sufres menos. Pero con el plan de que cuando ya llegaron las, ¿qué? Parteras, ya estaban escondidos los niños. Y aún sabemos que las parteras temían a Dios también. Dice lo siguiente, por obedecer y por temer a Dios, el versículo 20 nos dice, por eso Dios fue bueno con las parteras. ¿Saben qué, hermanos? Cuando reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, cuando tememos a Dios, encontramos ¿qué? Bondad de Dios. Es bueno con nosotros. Muchos quieren saber, ay, ¿por qué el Señor no, bueno, no es muy bueno conmigo? No te conoce. No te conoce. Dice, ay, pastor, ¿eres obediente? Es decir, al ser obediente tú, estás declarando que lo conoces a Él. Y Él responde conociéndote a ti con ser bueno contigo. Sí hay fruto en una relación sana con Dios. No puede haber un lugar mejor en tu vida de obedecer a Dios. Aún en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de esta situación bien difícil. Porque un momento vamos a ver algo, ¿no? ¿Qué está colgando sobre sus cabezas, sobre sus pensamientos, sobre sus qué es lo que les preocupa? ¿Que van a matar a sus hijos? ¿Nada más? Esto es serio. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, por obedecer, ¿qué dice? Por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose. Y se hicieron cada vez más poderosos. Porque ¿saben qué, hermanos? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Lo creen? Y si lo crees, lo vives. Es una fe que salva cuando obedeces a Dios, porque no obedeces por obedecer nada más, obedeces porque confías en Dios, que su manera siempre es mejor que nuestra manera, que sus leyes son mejores que nuestras ideas de cómo vivir nuestras vidas. Recuerdan que este mismo pueblo, no mucho tiempo después, el Señor los iba a redimir y rescatar de Egipto, y el Señor le iba a dar a este bebé, Moisés, ya grande, los 10 mandamientos, iba a empezar una nación, porque ¿sabes lo que son ellos? Ellos son un pueblo elegido, ellos son sacerdotes del rey, es decir, ellos son los que intervienen entre los hombres y Dios, ellos son una nación santa, posesión exclusiva de Dios, ellos muestran la bondad de Dios cuando ellos fueron sacados de las tinieblas y viven ya en la luz. Son testigos de Dios en el mundo. Entonces dice que además como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Aún ellas tuvieron hijos. También ellas tenían hijos. Es una bendición tener hijos. Nos dice eso según la palabra de Dios. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo, él sigue insistiendo, ¿no? Tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero las niñas pueden dejarlas vida o con vida. Fíjense, hermanos, si este orden se hubiera... Perdón. Esta parte no quiere... Alguien no quiere que lo diga. Si este orden hubiera sido cumplido, Israel pronto habría sido exterminados. Ah, thank you, Steve. I appreciate that. Thank you, Steve. No sé si entienden qué sería el problema de que hubieran sido exterminados. No nace un Salvador. No nace Jesús. No nace Jesús, no hay salvación. ¿Tú crees que Dios tiene inversión aquí? ¿Tú crees que a Dios le importa lo que sucede con este pueblo? Claro que sí. Y mira, todo lo que estamos diciendo de ellos es cierto para la iglesia en el siglo XXI. ¿Tú crees que nosotros tenemos parte del plan de Dios para redimir el mundo? Claro que sí. Es muy importante la tarea que el Señor nos ha encomendado. Es muy importante que nosotros también, aún enfrentando circunstancias que quién sabe qué va a pasar mañana, esta semana o los meses que vienen, aún ya habiendo pasado por lo que ya vivimos por un año y medio, sabemos una cosa, seguimos siendo el pueblo de Dios. Nunca se ha detenido eso, nunca terminó eso. Más bien debemos ser mejores como pueblo, como iglesia, como congregación que antes, porque ya hemos vivido mucho, ¿no, hermanos? Bueno, seguimos. Eso es el trasfondo. Aquí está la lección. Nos dice el versículo 1 del capítulo 2. En esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. Estos dos tienen nombres, no sé si se recuerdan. El padre de Moisés es Amram, A-M-R-A-M, Amram. Y la madre de Moisés es Jocabed, Jocabed. Ellos son padre y madre de Moisés, pero también de Aarón y de Miriam. ¿Amén? Ok. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Mira, yo no conozco a ninguna mamá que cuando nace su bebé no te lo presente y dice, ¡ay, mira, qué chulo, qué chula! Y muchas veces uno está pensando y no lo dice, ¡híjole, se ve como una lagartija! Pero no estás pensando. No lo dices por no ser feo. Es automático que uno cree que su hijo es excepcional, pero en este caso sí era, porque nosotros sabemos lo que viene en el futuro. Moisés va a ser el que va a rescatar y librar a Israel de Egipto. Pero lo digo para tener todo en contexto, ¿no? Algo había aquí excepcional, es lo que está diciendo la palabra, pero me imagino que es cierto para cada madre que tienen hijos, ¿no? Es un bebé guapo y sano, es lo que nos está diciendo. Pero también hay algo aquí excepcional. Y nosotros sabemos lo que es por poder ver hacia atrás a la historia. Pero lo voy a decir de esta manera. Cuando perteneces al pueblo de Dios, cuando eres miembro de la iglesia, los sacado fuera, los separados que somos, también cada uno de nosotros y nuestras vidas son excepcionales. Tenemos futuro, tenemos un propósito. Bueno, seguimos. Es posible que lo tuvo que esconder porque tenía pulmones muy fuertes. Si saben de lo que me... Lo que estoy diciendo, lo escondieron por 3 meses. Y es lo único que podían aguantar porque ya el riesgo existía que algún guardia lo iba a descubrir por su llorar, ¿no? O por su jugar o reír. Era un hombre, un bebé excepcional. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos, de papiro, y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver si qué le pasaría al niño. Bueno, vamos a ver algunas cosas aquí, hermanos. No puedes esconder un bebé por mucho tiempo. Al principio, de lo que recuerdo, duermen mucho, ¿no? Sí lloran mucho, pero puedes resolver ese problema muy rápido. Le das su leche, ¿no? Le das de comer. Y lo único que hacen, pues, comen y, bueno, el otro parte lo voy a dejar en paz. Llega el momento donde hay un riesgo de ser descubierto. Entonces, se encuentran en una situación imposible. Estos padres de Moisés y aún la nación de Israel tenían la espalda contra la pared, para decirlo de cierta manera. Entonces, Jocabed, la mamá, dio un paso fuerte de la fe e hizo un arca pequeña, como el arca de Noé, es igual, pero pequeño porque es bebé y es una persona, y puso al bebé Moisés en ella. Y además de poner a Moisés en esta canasta, envió también a la hermana de Moisés a vigilarlo y averiguar qué le iba a pasar. Y ahí va, con los corrientes del río. ¿Cómo lo ven, hermanos? Sus acciones, las de Jacobed, indican que confiaba en Dios. ¿Cómo vas a enviar a un bebé en una canasta en el río Nilo y someterlo a las corrientes? Pero no solamente a las corrientes, a los cocodrilos. Y no solamente a los cocodrilos, ¿qué tal si un egipcio lo encuentra y es leal al faraón y lo mata? Y no nada más eso, se pudo haber ahogado si por alguna razón se mueve mucho y ese canastita se da vuelta y ¿qué? ¿Va a nadar como si fueran los olímpicos? No. Entonces, lo que vemos aquí, hermanos, es que ella entiende el riesgo, pero le da más confianza al Señor y su soberanía. Es decir, que reconoce que Dios es más grande que las estadísticas, porque parece probable que no va a seguir vivo en esas condiciones. Yo creo que nos enseña aquí que ella confía que que Dios es soberano, está en control sobre las leyes humanas y aún sobre las leyes de la naturaleza, como el río y las posibilidades. Y me gusta que dice que la hermana del bebé mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Moisés fue literalmente enviado al río y el Señor nos muestra aquí en este pasaje que tenía su mano sobre él todo el camino. Eso es lo que creía ella. Y lo que vamos a ver aquí parece ser coincidencia, Dice al poco tiempo, el versículo 5, y vas a decir, no. ¿La hija del faraón bajó a bañarse en el río? ¿Por qué decidió ir al río en ese momento? ¿Y por qué a ese lugar donde iba a pasar la canasta? Pues es coincidencia, hermanos. No. Y sus sirvientas se paseaban por la orilla cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera, y nos dice el 6, al abrir la canasta, la princesa vio al bebé, el niño lloraba, yo me imagino que ya tenía hambre, y ella sintió que lástima o compasión o misericordia por él, seguramente es un niño hebreo, dijo, ¿no? Entonces aquí es donde podemos empezar a ver aún el Señor obrando. Aquí es donde vemos su intervención en esta situación. Porque Moisés es sacado del agua del río por la hija del faraón y su corazón es compasivo, ¿no? ¿Sabes qué dice Proverbios 21:1? El corazón del rey está en la mano del Señor. Y si el corazón del rey está en la mano del Señor, ¿qué tal su hija? ¿Sabes qué? El Señor puede manejar los corazones de todas las personas que nos rodean. Fíjense, cuando hay alguien enfermo, yo me doy cuenta, o alguien me llama, me dice, oiga, hay que orar por esa persona porque está en el hospital, está en la emergencia. ¿Sabes qué? Yo no solamente oro por la persona enferma, yo oro por los doctores, yo oro por las enfermeras, yo oro por el que va a venir a limpiar el cuarto, yo y los que van a tomar decisiones. ¡Todos! Que el Señor los toque sus corazones y cualquier decisión que tomen, que sea lo que quiere el Señor, que sea la voluntad del Señor. Así debemos vivir, hermanos, y creer. Cuando le mando a mi hijo a trabajar, Sammy, joven y todo, ¿saben qué, hermanos? Yo le pido a Dios que lo lleve con bien y que lo regrese con bien. Así es. No importa lo que puede seguir en medio. Entonces, aquí vemos algo asombroso. La hija del faraón es el que descubre a Moisés y ciertamente estaba al tanto del edicto, ¿no? Sabía lo que su padre había dado con respecto a los bebés varones hebreos. Y aún ella también desobedece, siendo la hija, pero ¿a favor de quién? Moisés. ¿Coincidencia, hermanos? ¿Accidente? Oh, nada más, así es. Whatever. No, hermanos. Aquí vemos que no solo no cumple con el edicto, pero también sintió compasión y lo ayudó. Y aquí es donde se pone aún todavía más interesante. ¿Quién va a buscar a una mujer hebrea para que le amamante, así se dice? Al bebé, le preguntó. Sigla 8. Sí, consigue a una, contestó la princesa. ¿Quién es el que estaba haciendo las recomendaciones? La hermana de Moisés. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale el pecho por mí, le dijo a la princesa, a la madre del niño, y es Jocabed. Y te pagaré por tu ayuda. ¿Qué? ¿Aún la van a pagar? ¿Va a recibir un chequecito? No, eso está demasiado bueno para ser cierto. ¿Cuántos de ustedes, mamás, quisieran que pudieran haber recibido un chequecito por cuidar a sus hijos. Yo sé que lo han escuchado ustedes, varones casados, ¿verdad? Aquí vemos una serie de cosas en el cual nos revela que Dios está controlando todo. Y entonces sigue, vamos a seguir, dice el 10. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. No, no lo sacó del agua. El Señor lo sacó del agua. Amén. Esto muestra cómo Dios se puede mover a favor de nosotros cuando actuamos por fe. La hija del faraón consiguió los servicios de la madre biológica de Moisés y la pagó. Entonces, hermanos, esta es la lección y lo voy a poner de esta manera. Es importante que ellos no sabían lo que iba a pasar. Nosotros sí, porque lo hemos leído mirando hacia atrás. No sabían que iba a ser, cuáles iban a ser las circunstancias, pero supieron que Dios estaba en control todo el tiempo. ¿Pueden ver eso? Ellos no, en ese momento ellos no sabían nada. Muchas veces cuando se trata de nuestras vidas, de nuestro futuro, de lo que va a pasar mañana, de las amenazas, de las persecuciones, de las dificultades, muchas veces nos caminamos en nuestra casa en la noche, ni podemos dormir, ¿qué voy a hacer? Dios mío, ¿de dónde va? ¿Cómo vas a suplir? ¿Qué va a pasar? ¡Ay de mí! No, 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 hermanos. Como Jacobed, con esa situación que tenía con Moisés. Nosotros, como seguidores de Cristo, no tenemos que entender lo que va a pasar. No tenemos que explicar lo que va a pasar. Solamente debemos confiar en Dios y Él sabe lo que va a pasar. Y Él entiende lo que está haciendo con nuestras vidas. Jeremías 29:11 nos dice lo siguiente, porque yo sé los planes que tengo para ti. Y yo tal vez uno de nosotros diremos, pero Señor, yo no lo sé. ¡Ajá! ¡Correcto! La fe dice, aunque yo no sé los planes que el Señor tiene para mí, Él sí sabe los planes que tiene para mí. Y yo confío en Él y dejo todos mis asuntos con Dios. Pongo toda mi vida en sus manos. No tengo que saber nada. Que no nos dice que hay que confiar en el Señor, Proverbios 3, 5 y 6, con todo nuestro corazón, reconociéndolo. ¿Y qué hará Él? Nos dirige, nos ordena el camino, y el camino es suave. Entonces vemos aquí que hay que confiar en el Señor, hay que creer en el Señor. Cuando nos dice que cada evento y cada detalle de nuestras vidas están en sus manos, hermanos. Porque yo sé los planes que tengo para ti. El Señor dice, yo sé, tú no necesitas saber, tú no necesitas entender, yo conozco tu futuro, más bien yo lo tengo en mis manos, no olviden que yo dirijo al universo, puedo dirigir a tu vida. Y dice también el Señor, los planes que tengo para ti son planes para el bien y no para el mal, para darte un futuro y una esperanza. ¿Saben entonces ¿Qué les puedo decir en esta mañana, hermanos, según nuestro futuro? Relájate. Bendiciones, hermanos. Padre Celestial, gracias una vez más porque vemos en esta historia que tú manejaste todo de acuerdo de tu voluntad y de tus propósitos. Nosotros mirando esto desde nuestra posición en el siglo XXI, también tenemos la misma promesa, Señor. Aún tal vez con más fuerza, porque pertenecemos a Cristo por su sangre que derramó por nosotros en la cruz. Perdón. Padre, vivimos en días muy difíciles. Días en el cual, Señor, con la pandemia, con el empleo, con todo lo que está sucediendo, no solamente aquí, pero en el mundo entero, que estás armando, Señor, ya tu segunda venida. Pero aún que vemos el caos, la confusión, las amenazas, los riesgos, sabemos, por cierto, una cosa, que vendrás por nosotros y nos llevarás contigo primero. Primero y antes de que suceda lo más difícil, la tribulación, la gran tribulación. Como iglesia, Señor, queremos ser fieles. Queremos cumplir, Señor. Úsanos para poder compartir las buenas nuevas de Cristo a los que no lo conocen. Para salvar todavía más, Señor, para que entren todavía más al reino. Úsanos, te pedimos, Señor, y lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Y mientras, Señor, denos esta confianza, esta fe que salva, como hemos visto en Jacobed, la madre, los padres de Moisés. En esta historia, Señor, de Israel, gracias porque eres fiel, gracias porque podemos confiar en ti. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.